Durante el año 2009 se han leído en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED un total de 14 tesis. La última, concretamente, se ha leído el 21 de noviembre en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad con el título Aspectos relativos a la inversión del sector eléctrico español ante el desafío del protocolo de Kioto. Hablamos de esta cuestión ahora en nuestra agenda, en Revista de Economía, Empresa y Turismo, con su autor, Alfonso Zárate, quien nos va a explicar los objetivos y resultados de su tesis. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Primero una introducción para entender el resto del trabajo que usted presenta en la tesis. ¿Cómo está configurado el sector eléctrico en España desde el punto de vista de su eficiencia energética y cómo le implica el protocolo de Kioto?
Bien, en el sector eléctrico español, en los últimos años, en la última década, ha habido unos esfuerzos para ganar eficiencia energética, intentando reducir al máximo la producción en centrales de carbón y sobre todo basándonos en un modelo fundamentado en ciclo combinado y energías renovables, más concretamente energía eólica. Gracias a esto nos hemos convertido en un sector eléctrico bastante eficiente en comparación con la Unión Europea. En media contaminamos un poco menos que la media de la Unión Europea, teniendo un parque generador con menos porcentaje de centrales nucleares que la media europea.
Vamos a hablar de los objetivos que se plantea en la tesis cuando se habla de la entrada en vigor, de las obligaciones del protocolo de Kioto para el sector eléctrico en España. Se habló del coste elevado. Bueno, vamos a hablar de esos objetivos que persigue con su tesis y cómo se puede minimizar el coste en el sector eléctrico de la implantación del protocolo.
Sí, los objetivos prioritarios que me fijé para la realización de esta tesis fue intentar desarrollar estrategias de inversión que minimizasen el impacto económico de todas las obligaciones que se derivan de la ratificación del protocolo. Para ello, lo que intenté elaborar fue unos modelos teóricos de previsión, donde lo que hago es estimar los costes del déficit de derechos de emisión en función de unos escenarios que voy cambiando en función de escenarios de inversión y de producción de electricidad. Para hacer el cálculo, para hacer la comparación entre los distintos modelos, lo que he desarrollado es un concepto que denomino punto de indiferencia, donde lo que calculo es qué precio de cotización tendría que tener el CO2 para hacer rentable cada una de estas estrategias. Hago distintos escenarios, calculamos este punto de indiferencia y los comparamos y de ahí obtenemos cuál es la estrategia más eficiente. De todos modos, para llegar a este objetivo final, es decir, para intentar estudiar, para deducir cómo se puede reducir de la forma más eficiente el coste económico de las emisiones, pues he tenido que pasar por una serie de objetivos secundarios. Tuve que analizar las obligaciones de reducción de emisiones de CO2 que se le impusieron a España en general y en concreto al sector eléctrico. Estudié la evolución del sector eléctrico y sus principales magnitudes. Hice una comparación con la Unión Europea en cuanto a la eficiencia de nuestro sector. Además, calculé la ratio de emisión de CO2 por unidad de energía producida, nuevamente la comparé con la Unión Europea, y tuve que analizar el primer Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones del año 2005 a 2007 para de ahí sacar unas conclusiones que me permitiesen hacer el estudio en el periodo 2008-2012, que es en el que tiene vigencia el protocolo de Kioto.
Cuando nos ha hablado de la metodología, nos ha planteado que ha utilizado un concepto de punto de indiferencia. ¿Qué explica este concepto? ¿Qué aporta?
Lo que aporta es, la definición sería cuánto tendría que cotizar el CO2 para hacer rentable una de las estrategias que estoy planteando. Y lo que intento comparar es, primero, me sirve como unidad para comparar entre las distintas alternativas, entre las distintas estrategias, y además me sirve para remarcar que el precio de cotización actual es muy bajo como para incentivar al mercado, para incentivar al sector eléctrico para realizar una de las estrategias que definitivamente podría reducir de forma brusca nuestras emisiones.
Los escenarios que usted comentaba, ¿qué escenarios diferentes nos encontramos en estos momentos? ¿Y si ha variado desde que empezó usted el trabajo ese escenario planteado?
Bueno, lo que hice fue partir del parque generador establecido a finales de 2007, con datos reales, y sobre ese hice distintas hipótesis de inversión. En función de, respecto a ese escenario de 2007, si invirtiésemos, solamente en parques eólicos, si invirtiésemos solamente en centrales de ciclo combinado o si invirtiésemos solamente en centrales nucleares. Evidentemente es un modelo teórico, ya que los periodos de construcción de las centrales nucleares o de un ciclo combinado pues son mucho más largos que los que yo he planteado.
¿Cuáles serían las principales conclusiones en este sentido con respecto a esos diferentes escenarios para el trabajo que usted presenta?
Bien, la principal conclusión es que en España deberíamos de contar, o por lo menos meter en el debate, la inversión en energía nuclear, ya que según los datos que he calculado, es la que presenta un punto de indiferencia más bajo. Si comparamos los puntos de indiferencia de tres escenarios, de inversión solamente en ciclo combinado, de inversión solamente en parques eólicos o en centrales nucleares, las nucleares serían rentables si el derecho de CO2 cotizase en torno a 38 euros, perdón, la del ciclo combinado a 58 y el parque eólico a 73. Es decir, que lo más eficiente, lo más barato y además lo que genera más reducciones es la energía nuclear. Evidentemente no he tenido en cuenta otras connotaciones, como es el asunto de los residuos nucleares, pero bueno, creo que también es importante destacar que no podemos obviar la energía nuclear, porque es la más eficiente y es, en este caso, la más barata.
¿Hacia qué escenario se dirige la política energética en España?
Pues en España la tendencia es la inversión y el establecimiento de centrales de ciclo combinado, que de los tres tecnologías que he comparado es la que presenta valores medios. No es tan eficiente como la nuclear, pero no es tan ineficiente como el parque eólico. En este sentido, gracias a esta inversión en centrales de ciclo combinado, hemos reducido muchísimo nuestras emisiones relativas. Es decir, de media, cada kilovatio que producimos, gracias al ciclo combinado, emite menos CO2 que antiguamente, sobre todo por sustitución de generación de electricidad en centrales de carbón. Y luego, es de todos conocido el importante impulso que está dando las energías renovables, en concreto la energía eólica, que tampoco se tiene que desaprovechar, aunque yo destaco que es la más cara, pero aporta unos elementos que hay que tener en cuenta, que es una energía, aparte que es una energía limpia, que no genera CO2, es una energía nacional, y eso puede permitir a solucionar el grave problema que tenemos en España de dependencia energética, que somos uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética.
Una de las conclusiones del trabajo que ha realizado Alfonso Zárate es que se ha incentivado desde el Gobierno la producción de energía por ciclo combinado. ¿Qué motivos ha justificado el que se incentive este tipo de energía?
Pues como he destacado anteriormente, es que es una tecnología que emite menos CO2 que la tradicional de carbón. En concreto, emite una partícula de CO2 frente a tres partículas que emitiría el carbón. Y además es un suministro, bueno, que aunque no lo tenemos en España, es un suministro que tenemos que importar, ahora mismo parece que no hay ningún problema de conseguir ese suministro.
La Unión Europea se ha marcado un objetivo más exigente que el que se contempla, o que los objetivos que se contemplan dentro del protocolo de Kioto, objetivo para 2020. De esta cuestión precisamente se ha hablado hace una semana en una cumbre celebrada entre ministros de la Unión Europea en Sevilla. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se tratan y cuáles serían esos objetivos más exigentes para 2020?
Sí, la Unión Europea se ha comprometido a lograr de forma conjunta el objetivo 2020 que llaman, que se basa a su vez en tres objetivos secundarios, que es, por un lugar, ganar eficiencia energética en un 20% en 2020, reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20% respecto a las de 1990. El objetivo que acordó en el protocolo de Kioto era reducirlas en un 8%. Y, por último, lograr que las energías renovables aporten un 20% del total de la producción de energía. Y lo que se intentaba en esta reunión era que esa reducción del 20% aumentarla hacia un 30%. Pero bueno, al final parece que lo han pospuesto para futuras reuniones.
Ya como conclusión, Alfonso Zárate, nos gustaría preguntarle su opinión sobre por qué en la cumbre de Copenhague finalmente ese consenso necesario para renovar el protocolo de Kioto no ha sido posible. ¿O cuál es su conclusión fundamental de la cumbre de Copenhague?
Bueno, es que era bastante complicado porque ya el objetivo del protocolo de Kioto para algunos países era muy restrictivo. En el caso de Estados Unidos, era difícil que pudiese cumplir sus objetivos. Parece que la nueva administración de Obama, que está mucho más encaminada, mucho más sensible a los temas medioambientales, venía con una apuesta importante, que era conseguir reducciones de gases de efecto invernadero, pero incluso el objetivo con el que venía Obama era inferior al que se había fijado en el mismo protocolo de Kioto. Y creo que lo que se ha decidido es, dado que no conseguían llegar a un consenso, pues nuevamente posponerlo a futuras reuniones para lograr un objetivo común.
Próximas reuniones que esperemos sean pronto.
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha acompañado hoy en nuestro programa Alfonso Zárate Conde. Ha leído su tesis el pasado mes de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad con el título Aspectos relativos a la inversión del sector eléctrico ante el desafío del protocolo de Kioto. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y hasta una próxima ocasión.
Vale, eso.